Hola a todos y bienvenidos una vez más a Imagine Green.
Esta noite foliada, esta noite será, la noche no tu reino compañía y riñalea.
Hoy es 20 de abril y estamos en Radio San Gabriel. Vamos a hablar un poco sobre la vida rural y el ocio entre jóvenes con aquí una invitada que es Luna. ¿Qué tal? Y hoy como locutores tenemos a Esther.
Hola.
A Alma.
Hola.
A Guillermo.
Hola.
Y yo, Irene. Empecemos.
Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué ventajas y desventajas crees que hay para una niña, bueno, y ahora joven, vivir en contacto con el campo en una zona rural?
Pues para mí la gran mayoría han sido ventajas, sobre todo a la hora de la libertad, ¿no? Que allí, bueno, tus padres están, pero no hay coches todo el día circulando por la carretera o tienes mucha libertad a la hora de elegir lo que quieres hacer, de irte con tus amigos. Las desventajas, que a lo mejor en un pueblo no encuentras a tanta gente, entonces tienes grupos muy pequeños, no conoces a gran cantidad de gente. Luego cuando te haces mayor y te mueves más por las ciudades, sí que es verdad que se conoce más gente.
Mirando este tema sobre eso de que en los pueblos hay poca gente y eso, ¿qué opinas tú un poco sobre la España vacía? O lo que hablan ahora mismo todos los medios de gente que se va de los pueblos y pueblos deshabitados.
Pues yo este año y sobre todo los últimos he visto un crecimiento muy grande con lo del COVID, sobre todo que como no nos dejaban salir de la comunidad, pues el pueblo se ha llenado completamente, sobre todo de turismo. Pero bueno, está guay que a la gente le empiece a gustar también el campo, las vacas, los animales.
¿Y a qué te dedicas en la actualidad?
Pues ahora mismo ni estudio ni trabajo. Estoy sacando un curso de monitores de ocio y tiempo libre. Me he sacado otra de motosierras también. Y un poco a ver qué sale.
Bueno, ¿cuál es tu compromiso con la naturaleza y con la sociedad?
Mi compromiso ahora mismo es bastante arraigado. O sea, yo desde pequeña he vivido en el campo y hay veces que me fascina escuchar a la gente de la ciudad hablar de este tipo de cosas, como hacerle fotos a las vacas o cosas así que para mí, como las he visto siempre, lo veo súper súper raro. Pero, por ejemplo, tengo gallinas y he tenido huertos también. Pero la verdad es que bastante compromiso, sobre todo a la hora de también no tirar plásticos en el campo o lo menos posible que sea contaminar ese sitio tan bonito que nos da la naturaleza.
Hablando de productos y eso que has dicho, que tienes un huerto y gallinas, ¿cómo crees que son los productos comparados con los de un supermercado y los que tú, por así decir, cultivas en tu propia casa?
Pues sobre todo frescos, ¿no? Porque aquí pues hay veces que vienen de Huelva, de Granada, pero bueno, la verdad es que tampoco suelo comer más de supermercados que de huerta, sobre todo ahora mismo, porque con quien hacía la huerta era con mi padre y mi padre ha dejado la huerta, entonces ahora mismo no. Pero los huevos, o sea, no tiene nada que ver el sabor de un huevo de supermercado con un huevo de la sierra.
Y una pregunta, ¿te ha resultado difícil a la hora de vivir en el pueblo, por ejemplo, no tener tiendas como en Gran Vía o así? Porque yo creo que ahora muchas de las jóvenes, yo creo que, y me incluyo a veces, pues dependemos un poco de irnos a Gran Vía a mirar tiendas y así. Y yo cuando estoy en el pueblo, pues a veces no sé qué hacer si no es irme de compras, por ejemplo.
Sí, sí que es verdad que el ocio se queda un poco justo, pero yo creo que porque nosotros tampoco nos ponemos a hacer juegos o a hacer dinámicas. También por la civilización en la que hay ahora, que nos mola el rollo de consumir, de irte de compras. Yo también he pasado esa etapa y claro, sí lo he hecho, pero allí nada, nada de nada. ni de supermercado solo, pero de ropa y de objetos no hay nada.
Bueno, ¿crees entonces que la naturaleza puede ser compaginada, por tanto, como ocio, como forma de desestresarse?
Sí, totalmente. O sea, yo la gran mayoría de mis días me doy un paseo y sobre todo mira al horizonte, que con esto de los móviles, las redes sociales, mucha gente también ha tenido que utilizar gafas y a la hora de desestresarse es irte allí a escuchar simplemente, no pensar, no, o intentarlo por lo menos. Y sí, la verdad es que es muy liberador.
¿Cómo crees que ha afectado la pandemia a la juventud?
Aquí en la Sierra Norte, la verdad es que nos ha unido mucho más. Sí que es verdad que al principio era un rollo un poco paranoico y nosotros nos empezamos a separar y tal, pero ahora mismo estamos bastante unidos, por lo dicho, que allí hay muy poca gente y al final te juntas con gente de 12 años y a lo mejor tienes 20 años. O sea, es muy diverso.
¿Cómo crees que las redes sociales y los móviles y la tecnología en general nos alejan o en sí también nos pueden acercar a otros?
Pues en sí yo creo que nos alejan un montón de la naturaleza y de conocer dónde vivimos, porque ahora escucho un montón de gente que dice, no, si a mí no me hace falta viajar, o a lo mejor no es viajar, es irte a 2 horas de tu casa, pero como lo tenemos todos los móviles, fotografías y tal, pero creo que nos aleja mucho de tocar, de ver, de oler.
Bueno, cuéntanos un poco acerca de tus proyectos de futuro más cercanos.
Pues me gustaría mucho crear algo como estáis haciendo vosotros ahora mismo, así de compartir con la gente lo que se piensa. Y me voy a Barcelona a estudiar, a ver qué tal sale. No tengo mucho más proyectos así a largo futuro.
¿El que vas a estudiar, Luna?
Voy a estudiar integración social, un grado superior.
¿Qué recomiendas a los jóvenes para ser más sociales?
Más sociables. Yo creo que quitarnos un poco de lo que es la tecnología, que se nos olvide por un momento que no tenemos que entrar en un mundo idealizado de que todos somos súper guays, súper guapos, tenemos un pedazo de casas, irnos un poco más a la realidad y de ahí en adelante seguir haciendo lo que nos guste y lo que nos venga bien.
¿Por qué crees que es importante en sí el compartir el ocio con otros jóvenes y demás personas?
Bueno, yo creo que es importantísimo a la hora de crecimiento de la juventud y de la civilización, ya que luego seremos mayores. Entonces, compartir con un montón de gente tus ideas, aparte de aprender mucho más, creo que te lleva a un crecimiento muy, muy grande, sobre todo para ti.
Luna, se estaba hablando de los grupos que tenéis, ¿no? Y es verdad que en la sierra, yo creo que los grupos son muy intergeneracionales, ¿no? Como has comentado, gente de 20 años, con gente de 12, con gente de 15. Y aquí yo a veces veo en Madrid, ¿no?, que al final te sueles juntar con la gente de tu clase o de tu misma edad. Justo el grupo de ecología es un grupo intergeneracional. ¿Qué te ha ofrecido a ti? ¿Qué ventajas te ha ofrecido el formar parte de grupos intergeneracionales?
Pues a la hora de tener en cuenta a la demás gente y de sus necesidades, o aprender también un montón de, tanto de pequeños como de grandes, tampoco hay que, o sea, los pequeños muchas veces decimos, no, si ya los mayores lo sabemos todos, ¿para qué voy a mirar a alguien pequeño si no me hace falta? Y muchas veces aprendes más de los pequeños que de la gente mayor. Y también, no sé, compartir, a la hora de compartir entre todos, ya que creo que se nos ha olvidado, como decía Raquel, que nos, al final nos limitamos a relacionarnos siempre con las mismas personas y con gente de nuestra edad.
Bien, pues nos habían contado que habíais organizado un festival en la sierra. ¿En qué consiste?
Pues en realidad es un proyecto festival y sale del curso de monitores de hace tiempo libre. Y consiste en una lanzadera de artistas, sobre todo jóvenes de la sierra, de Madrid también podéis venir, está claro, pero allí como a la hora de todas estas actividades, allí no se hace casi. O sea, como que a los jóvenes nos tienen un poquillo abandonados a la hora de que, por ejemplo, en mi pueblo el lugar donde hacemos deporte lleva sin volverse a... No me sale.
A reformar.
A reformar. 10 años a lo mejor. Y este proyecto consiste un poco en hacernos crecer como jóvenes y compartir ahí todo nuestro arte que tengamos. Hay de poesía, de fotografía, de pintura y también seguro que traeremos algún rapero, alguna rapera para que a la gente que le mola.
¿Y cómo se puede llegar? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que hacer algo?
Pues si queréis presentaros al concurso, es enviar vuestro proyecto. O es, por ejemplo, he hecho una fotografía y no vale que solo con una fotografía de una flor y ya está, sino que tenga un tema, en plan, pues aquí sale una flor y le he puesto un plástico aquí para que veamos que la naturaleza la estamos maltratando. O sea, que tenga una síntesis, algo que queramos explicar al mundo. Y se me había olvidado lo que me has preguntado.
¿Hay que inscribirse o cómo se puede llegar a esto?
Pues puedes llegar tanto en autobús, los que más salen son desde Plaza de Castilla, pero la verdad es que yo os diría que vinierais en coche, porque son trayectos muy largos. Y si no os lo conocéis, a lo mejor sí que os perdéis un poco. Mejor ir juntos que ir sola, la verdad. Y luego a la hora de... O sea, si queréis pasaros simplemente a ver el proyecto, porque vamos a... El día 27 de mayo vamos a poner la Plaza del Berrueco, como todas las fotografías, la gente que ha ganado en el concurso, que salga a hablar, a exponer su proyecto. Entonces, para ir allí no os tenéis que apuntar a nada, simplemente vosotros vais, queréis verlo, pero si a la hora de que presentar un proyecto, no lo tengo aquí, pero es un... Luego os paso el cartel, ahí tenéis un código QR con todo explicado.
Como antes has comentado que en el pueblo tienes un huerto y tal, a mí eso me parece súper curioso y que podemos aprender un montón de ello. Entonces, ¿cómo crees que podemos trasladar esas cosas que haces allí, en plan el huerto y tal, aquí a la ciudad?
Es complicado, pero por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se ven bastantes huertillos por ahí, pero es comprarte una semilla, tener tiempo para estar cuidando ese huerto, porque la verdad es que parece que sale la fruta y te la vas a comer y ya está, pero lleva un proceso bastante largo de trabajo, sobre todo a la hora de bastante curro, pero luego la comida sale muy rica y no has tenido que pagar casi nada, vamos.
¿Y qué plantas o qué cultivos dirías que son los más, por así decir, fáciles o así, que puedan cultivar los principiantes?
Pues la cebolla, la patata, los pimientos... A lo mejor todo lo que no sea frutal, porque los frutales la verdad es que son más complicados de trabajar. Y también muchas plantas salvajes, por ejemplo las fresas, no sé si habéis ido alguna vez al campo y os encontráis ahí las fresas salvajes, esas también son bastante fáciles de cultivar. Y a ver, girasoles, los girasoles también, las judías, los judiones, allí en Montejo, donde yo vivo, en el mesón del Ayedo hacen unos judiones muy ricos, por si os queréis pasar también.
Bueno, ahora está muy de actualidad el tema de la entrada de Vox y, bueno, el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, que es una zona principalmente agraria y rural. Y estamos viendo cómo partidos de extrema derecha en toda Europa se aprovechan de discursos de odio para intentar conseguir el voto rural, el voto de la España vaciada en este caso. O Le Pen, por ejemplo, que habla de inmigrantes que roban el trabajo en las zonas rurales. ¿Qué piensas sobre este discurso de odio?
Pues la verdad lo veo para distraerse de muchas otras cosas que están ocurriendo en la realidad y en la civilización. Y al final todo eso atrae mucha gente porque la verdad no sé por qué los seres humanos nos mola el rollo de cotilleos o de insultar al otro, de ay, pues me he enterado de que este no sé qué. Pero creo que nos aleja mucho de todo lo que tenemos que trabajar. Ya que el cambio climático, por ejemplo, hoy estaba viniendo en el metro y me apareció en el móvil una noticia sobre el reloj que pusieron en Nueva York del cambio climático y que ya nos quedan como 7 años, 12 meses, y muy poco tiempo, vamos. Y la gente sigue sin... No es un tema que se escuche todos los días, ni en los políticos ni entre nosotros.
¿Dirías que es un tema, por así decirlo, tabú así entre la gente?
Sí, tabú o que no lo queremos ver, una de dos. O muchas veces también este tipo de discursos creo que incitan al no pensar, al simplemente juzgar y odiar y no plantearte las cosas.
Me parece interesante el remarcar que, por ejemplo, la gente ahí, la gente en los pueblos rurales, etcétera, habla sobre el cambio climático, habla sobre las consecuencias que estamos viendo, etcétera.
Bueno, allí se notan más. Por ejemplo, este año no ha nevado nada, pero a la hora de hablar es un tema muy tabú o muy escondido que la gran mayoría de gente no quiere tocar o no ha leído lo suficiente sobre eso para saber de lo que está hablando.
¿Y en las escuelas tampoco se trata ese tema?
Sí que es verdad que alguna charla me han dado, pero yo creo que para la gravedad que es esto no ha llegado a todos los oídos que tenía que llegar.
¿Crees que implantar políticas verdes, como estamos viendo granjas solares o cualquier tipo de industria verde, puede potenciar, ayudar a la España vaciada?
Sí, en parte yo creo que sí, porque, bueno, creo que deberíamos dar un paso atrás y empezar con todo este tema que nuestros abuelos lo tenían súper dinamizado, de plantarte un huerto. Pero al final lo que yo pienso y creo es que industrializarlo todo tampoco es la solución, sino crear proyectos guays para que la civilización pueda seguir viviendo aquí.
¿Y las energías renovables, por ejemplo, es algo también de lo que se habla, por así decir, en los pueblos, o es algo también tabú?
Yo le he oído hablar tanto en los pueblos como en las ciudades. Creo que es más el interés que tú tengas que si vives en un pueblo o una ciudad. Pero, por ejemplo, mi padre en casa tiene placas solares y molinos también se ven bastante por allí, pero es bastante tabú.
¿Y el mantenimiento de estas fuentes renovables es muy costoso o, por así decirlo, cuesta mucho realizarlo, o es algo más sencillo de lo que parece?
Bueno, sencilla yo creo que no, pero tienes que tener dinero para hacer eso, pero luego el mantenimiento la verdad es que es muy sencillo. Por ejemplo, las placas solares te las compras, las montas y ahí te duran los años que te tengan que durar. No es muy costoso.
¿Y por ejemplo podríamos trasladar eso a la ciudad?
Sí.
O sea, sería factible.
Yo ya he visto bastantes urbanizaciones o edificios con placas solares. Lo que sí que me encantaría es ver a la ciudad sin cemento. Eso sería muy guay.
Dinos qué hay, han cambiado, sí.
Hemos tocado un poco el tema antes, en la sección anterior, sobre en sí un poco la educación que se está dando sobre esto, el medio ambiente y el cambio climático. Aquí, por ejemplo, en el colegio ahora mismo estamos nosotros, como parte del Club de Ecología, organizando varios talleres y charlas para también concienciar. ¿Cómo es la concienciación en la España rural sobre el medio ambiente?
Pues yo, por ejemplo, el año pasado que terminé bachillerato, en bachillerato no te da tiempo a que te den charlas de este tipo de cosas, sobre todo por el temario que nos meten. Pero sí que tenía bastantes charlas, sobre todo del reciclaje, a la hora de la basura, dónde van ciertas cosas. Pero bueno, es verdad, me estoy acordando, hice un proyecto en clase de biología muy guay, que era inventarte como un bichillo muy pequeño, y por ejemplo nosotras inventamos que se comía el plástico dentro de nuestro cuerpo, pero la verdad es que no hay gran movimiento allí sobre este tema.
Y la gente, por ejemplo, los jóvenes, ¿parece que después de estas charlas son concienciados o siguen utilizando los mismos hábitos?
Yo creo que la gran mayoría seguimos utilizando los mismos hábitos, pero luego hay una minoría que sí que se pone a ello y se pone a buscar, y yo creo que nos falta la motivación o la idea de decir que se nos está olvidando lo más grande, que es donde vivimos, y que si esto no lo cuidamos, pues no vamos a poder seguir viviendo aquí.
¿Y qué prácticas crees o qué de qué manera crees que le llegaría más a los jóvenes este tema? Porque yo creo que nosotros, yo por ejemplo lo hablo con mis amigos y yo creo que les sigue dando igual. O sea, ¿de qué manera crees que realmente podríamos concienciarles?
Yo creo que deberíamos conocer más lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, yo sigo un par de youtubers, Lethal Crisis, ¿sabéis quién es?
No.
Pues este hombre como que viaja por todo el mundo, bueno, por todo el mundo, y estuvo, por ejemplo, en Bangladesh, donde allí están las fábricas de Zara, Pull&Bear, todos estos lugares, y creo que deberíamos ver más otras vidas y no centrarnos solo en lo que nosotros estamos viviendo, o como fuisteis, bueno, no sé si el otro día fuisteis vosotros a la Pedriza, pero de hacer más actividades que no sean de aulas, sino que sea más de tocar, ver y reflexionar también.
Sí, que yo creo que muchas veces estas charlas no nos llegan, y lo que más nos llegaría es estar en contacto con la naturaleza, ir a un pueblo, ir al campo, ¿no?
Sí, 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 y verlo con tus propios ojos.
Bueno, vamos a acabar ya esta parte del programa. Muchas gracias a nuestra invitada por venir y aceptar hacer esta entrevista con nosotros.
Gracias a vosotros también.
También gracias a Edu, a Rafa, a Carlos, que están ahí de técnicos, a Alma, a Guillermo, a Esther, que están aquí también de locutores.
Bueno, si queréis seguirnos en nuestras redes sociales, como Instagram o TikTok, es Imagine Green.
Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres.
Perdón, Imagine Green /4.
Y otra cosilla más, si también queréis seguir el tema de este proyecto que vamos a hacer allí en el Berrueco, se llama Asok Garaje. Es el Instagram de la asociación.
Luego compartiremos en las redes sociales el QR que nos has dicho y tu cuenta y todo.
Y os etiquetamos, sí.
Para que podáis inscribiros los oyentes que estéis, por así decir, interesados. Muchas gracias. Nuevo y nos vemos en el próximo programa. She's everything to me.